Usa palabra.
Thank you, Mr. Chair.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los ponentes por las presentaciones tan excelentes que hemos escuchado. Un ingrediente, un componente que no hemos escuchado en este debate sobre los sistemas autónomos armamentísticos es el entendimiento conceptual compartido de qué son estos sistemas. Por lo tanto, avanzar en el entendimiento común permitirá a la conferencia de examen mejor examinar esta cuestión y progresar. Estamos de acuerdo con muchos oradores que hicieron hincapié en que contar con una definición acordada no es un requisito previo para seguir trabajando. Gran parte de lo que yo voy a decir ahora figura en el documento de trabajo de Suiza. Habrán visto que el párrafo 6 de dicho documento sugerimos describir o tomar como definición de trabajo lo siguiente: sistemas armamentísticos autónomos son aquellos sistemas armamentísticos que son capaces de llevar a cabo tareas regidas o bajo la égida del DIH, reemplazando parcial o totalmente al ser humano en el uso de la fuerza, sobre todo en cuanto al en el ciclo de entorno al objetivo. Durante el debate del día de ayer ya hemos escuchado distintos planteamientos en cuanto y distintas opiniones en cuanto a las definiciones. Por ello, quisiéramos dar una explicación de nuestro punto de vista. A nuestro juicio, es prematuro definir los sistemas autónomos como aquellos sistemas que queremos reglamentar en una fase más tardía. También no creemos que sea oportuno definir las armas autónomas como un escenario o una hipótesis, mejor dicho, abstracta, distante o como un sistema que elude totalmente el control o la supervisión humana. Para nosotros, esto no es el propósito de una posible futura definición. Nosotros proponemos que a estas alturas, este foro adopte una definición de trabajo orientado hacia el propósito y que refleje la situación actual del debate. Esta definición de trabajo se elaboraría para el propósito, por lo tanto, de estas deliberaciones en el contexto de esta convención. No pretendería, entonces, distinguir entre lo que son sistemas deseables, aceptables o inaceptables, y tampoco prejuzgaría el tema de respuestas reglamentarias apropiadas en un futuro cercano. Dicha definición de trabajo centrada en el propósito de nuestras labores tiene las siguientes ventajas. En primer lugar, incluye sistemas distintos, presentes y futuros, sin prejuzgar el tema de posibles futuras respuestas reglamentarias. La intención de incluir los sistemas existentes no pretende definir si son sistemas prohibidos, o es decir, ilícitos o lícitos. Más bien, creemos que la experiencia en cuanto a los sistemas existentes permitiría tener un debate más aprofundizado sobre los parámetros exactos que hacen que sistemas emergentes puedan estar en pleno cumplimiento con el DIH o no, y si son aceptables desde el punto de vista ético o no. Al incluir la frase capaces de llevar a cabo tareas reemplazando parcial o totalmente al ser humano en el uso de la fuerza, pues es una definición que permite, por lo tanto, evitar un debate sobre automático, semiautónomo, plenamente autónomo, reconociendo que la autonomía es un continuo tecnológico que, por lo tanto, va desde características autónomas limitadas de los sistemas ya existentes hasta abarcar incluso sistemas mucho más sofisticados, mucho más autónomos en un futuro. En tercer lugar, tiene en cuenta esta definición que proponemos que la autonomía en sí es algo que no conlleva juicios de valor, pero que los riesgos potenciales asociados a los sistemas autónomos dependen de los parámetros asociados a la autonomía, como características técnicas, métodos de empleo, el contexto en el que se utiliza el sistema o la complejidad de las tareas que pretende desempeñar el sistema. Señor presidente, las propuestas para caracterizar y definir sistemas armamentísticos autónomos se centraron hasta ahora en sistemas que tienen funciones autónomas en lo que es el ciclo en torno al objetivo. Sobre todo me refiero a la selección y el ataque al objetivo, sin ningún tipo de intervención humana. Suiza está totalmente de acuerdo con que la relación entre funciones en relación con el objetivo e interacción entre el ser humano y máquina debería ser predominante en nuestro debate. La definición de los sistemas armamentísticos autónomos a estas alturas, utilizando el grado de control humano o de otro tipo, en un momento u otro, pues va a plantear muchas dificultades. Incluso puede ser un debate fútil, totalmente imposible. El debate sobre las funciones críticas y qué constituiría el grado apropiado de control es un debate ya en curso. Es uno de los temas más complejos, diría yo. Una vez que lleguemos a un entendimiento más claro sobre qué tipo de control necesitamos para qué función crítica, y una vez que conozcamos la relación entre las funciones en torno al ataque y la calidad de la interacción entre ser humano y la máquina, podemos incluirlo como elemento central en una posible futura definición. Por ello, la definición propuesta por nuestra delegación no intenta calificar la interacción entre el ser humano y la máquina, y tan solo hace referencia en general a las tareas que quedan regidas por el DIH, Tasks Governed by IHL en inglés. Señor presidente, ya concluyendo, nosotros sugerimos no referirnos tan solo a armas autónomas letales. Debemos ser conscientes de que hay otras armas autónomas no letales o que no tienen la intención de ser letales, pero que también hay que examinarlas desde el punto de vista del DIH, porque además plantean retos de tipo ético y de otra índole. De conformidad con esta definición, sugerimos utilizar el término uso de la fuerza sin especificar si este uso de la fuerza es letal o no, si además es un uso de fuerza contra humanos u objetos. No tenemos ninguna pregunta específica para los ponentes, pero sería interesante que los ponentes nos dieran su opinión a este respecto, porque lo ha tocaron parcialmente en algunas de las intervenciones. Sugerimos, señor presidente, que en estos momentos adoptemos una definición para los propósitos y fines de nuestro trabajo. Además, por lo tanto, contar con una definición amplia, general, creemos que esto tiene ventajas a la luz de la situación en la que nos encontramos ahora en el debate. Ahora, con el paso del tiempo, avanzaremos, progresaremos nuestro debate y una vez que veamos más bien cuál es la finalidad, el propósito del proceso, también podemos ajustar el propósito de la definición y ahí tendremos que reevaluar y adaptar la definición de trabajo a